¿Es demasiado generoso el régimen de promoción de inversiones? Las empresas han hecho un uso intenso de los beneficios fiscales que se obtienen bajo este régimen de promoción. Y en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos o interrogantes acerca del costo de esos incentivos y además de su eficacia para expandir la inversión. ¿Vale la pena que la sociedad uruguaya resigne el cobro de una parte de los impuestos para favorecer ciertos emprendimientos? ¿Se ha usado este sistema para conceder exoneraciones al barrer sin que en varios casos hubiera una justificación de fondo? ¿Cuáles inversiones conviene favorecer y cuáles no? Estas preguntas han estado en el debate público, en especial por planteos realizados por sectores del propio oficialismo y al mismo tiempo por el Pizzenete. En ese contexto, el Poder Ejecutivo sometió a un régimen de consulta pública la posibilidad de realizar una serie de cambios a la reglamentación del régimen de promoción que está vigente desde el año 2007. ¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿Qué mejoras podrían introducirse? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos y para eso hemos invitado a la economista Florencia Carrechiri y al contador Gonzalo Lucas, ambos de la consultora Deloitte. Bueno, Florencia es columnista habitual en nuestro espacio de análisis económico. Gonzalo es el socio a cargo del área de asesoramiento tributario. Así que, Florencia, Gonzalo, buen día.
Buen día.
Buen día.
Buena cosa verles las caras de vez en cuando.
De vez en cuando, ¿no?
Empezamos, Juan Andrés.
Empecemos ubicando lo que es el esquema de beneficios, lo que ha ocurrido. Porque el gobierno ha suministrado efectivamente importantes datos. Así que si les parece, miremos un poco el esquema, cómo ha funcionado hasta ahora.
Bien, efectivamente, en base a estos datos que ha proporcionado el Ministerio, podemos saber que entre 2008 y 2010 se promovieron unos 1.500 proyectos con un monto de inversión total asociado de unos 3.200 millones de dólares. Es decir, a razón de algo más de 1.000 millones de dólares por año en cada uno de estos últimos tres años, por lo que estos datos hablan a las claras de que la recepción entre las empresas de este marco de beneficios ha sido bien amplia.
Mm. Sería bueno ver desde dónde se parte, porque siempre se ha dicho uno de los desafíos de Uruguay es crecer en materia de inversiones. Bueno, ¿cómo se comparan estas cifras que tú mencionabas con el monto total de las inversiones del país?
Bueno, de acuerdo a los datos de cuentas nacionales, el sector privado en Uruguay invierte entre 13 y 15% del PBI aproximadamente cada año. Eso es un monto en dólares aproximado de 4.800 millones de dólares por año. Cuando hablamos de inversión, y esto es importante tenerlo bien claro, estamos hablando de la creación de nuevos activos fijos, ¿verdad? Ya no se computa allí el intercambio de activos que ya existen en la economía entre distintas empresas o entre distintos agentes.
No estamos hablando de la compra de una empresa
por otra.
Por ejemplo,
la compra de tierras un agente le hace a otro. Eso no se computa dentro de lo que se llama inversión en activos fijos, que recién mencionábamos los datos. Quiere decir entonces que el monto de proyectos promovidos, que recién mencionábamos, son algo más de 1.000 millones de dólares por año. Es un monto relevante, sin dudas, pero es notoriamente menor a lo que invierte el sector privado en Uruguay. Y eso, entre otras cosas, es así porque no todas las inversiones eran elegibles, digamos. Por ejemplo, las inversiones en construcciones para uso exclusivo de viviendas no eran elegibles, tampoco las inversiones en activos biológicos, como puede ser la compra
de ganado.
De ganado, exactamente. Y en ese sentido hay otro elemento además a tener presente, es que no siempre la totalidad de la inversión que se promueve es efectivamente ejecutada. Eso también puede generar alguna distorsión o algún desfasaje en la comparación entre las cifras, pero en cualquier caso, sin duda que la inversión promovida, tanto en términos de la cantidad de proyectos como en términos de monto, ha sido muy significativa.
Ahora, en esta información que ha presentado el Ministerio de Economía también hay otro destaque, y es que las promociones abarcan tanto a Montevideo como al interior del país.
Y a distintos sectores también, ¿no? En lo que tú planteabas, Juan Andrés, casi la mitad de la inversión promovida es en el interior, cosa que coincide un poco con la participación en el PIB que tiene el interior en función de los últimos datos. Mm. Y a nivel sectorial abarcó distintos sectores, o sea, un 31% de los proyectos fueron proyectos industriales, un 30% fueron proyectos de servicios, luego baja comercio a 20 y pico por ciento, y la parte agropecuaria y agroindustrial en cuanto al número de proyectos, ronda el 10%. Esos porcentajes se ven alterados cuando se ven los beneficios efectivamente dados, y ahí la parte industrial crece en forma significativa, pero ha afectado a los distintos sectores de la actividad económica del país.
Afectado, entre comillas.
Afectado positivamente.
Positivamente. Ha accedido a beneficios tributarios empresas de los distintos sectores de actividad económica del país. Y en cuanto a la cantidad de proyectos promovidos, una parte importante, cerca de 2/3 de los proyectos promovidos, corresponden a pymes, ¿sí? Considerándose como pymes, empresas con menos de 19 personas y menos de $1,000,000 de facturación. O sea, obviamente, no en cuanto a los montos de proyectos promovidos, pero sí en cuanto a el número de proyectos promovidos, ha sido muy significativa la participación de la pequeña y mediana empresa.
¿De qué costos estamos hablando?
Bueno, es una excelente pregunta de difícil respuesta. ¿Por qué? Porque se han manejado distintos montos y algunos un poco al voleo, por llamarlo de alguna forma.
O sea, la pregunta es cuánto le cuesta al país.
Exactamente.
¿Cuánto le ha costado al país?
Exactamente, porque para poner números gruesos en función de la información suministrada por el Ministerio en el material colgado en la página web del Ministerio, que es de acceso público. Como decía Florencia, los proyectos promovidos ascienden a un total aproximado a $3,200,000,000. El beneficio que se dio a esos proyectos es aproximadamente la mitad, aproximadamente el 50%, $1,600,000,000. Pero los beneficios efectivamente utilizados, lo que le cuesta al país, sobre todo en la parte de renta, que es la parte más significativa, ronda una cuarta parte de esos, $415,000,000. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo obtengo un beneficio, presento un proyecto de inversión de $300,000 y obtengo un beneficio de $150,000, después tengo que tener renta, tengo que tener ganancia por $150,000 para poder utilizar el beneficio.
Porque ese es el mecanismo.
Exactamente, porque ese es el mecanismo. Yo tengo un beneficio de renta, de posibilidad de exonerar impuesto a la renta, con determinadas limitaciones y en un determinado periodo. Y si no origino resultados en ese periodo, no puedo utilizar. Entonces, el monto, de acuerdo con la información suministrada, es $415,000,000 en 3 años. O sea, uh-huh. Estaríamos hablando de un 1% del PIB a lo largo de los 3 años de vigencia.
Eso es dinero que dejó de entrar al Estado, a las arcas del Estado.
Efectivamente. Eso es dinero que se exoneró de impuesto a la renta a las empresas que fueron promovidas.
O sea, suponiendo que si todas las inversiones que fueron exoneradas, fueron contempladas, se hubieran hecho igual, en los mismos tiempos, en las mismas condiciones, el Estado hubiera captado $415,000,000 más.
¿No? Exactamente. Suponiendo todo eso, que no es menor.
Sí, no. Que es un supuesto muy fuerte y es lo que tenemos que seguir charlando seguramente.
Sí.
El tema es si esos 415 millones es dinero bien gastado o mal gastado. Sí. ¿No?
Por ejemplo, a ver, los impactos en materia de empleo. ¿Cuáles han sido los impactos en materia de empleo?
Bien, allí hay un tema importante y es que no tenemos una forma objetiva o muy fácil de cuantificar qué hubiera pasado con la ocupación, es decir, con los empleos en el país, si no hubiera estado este régimen funcionando, ¿verdad? El dato que sí tenemos es la cantidad de empleos comprometidos en los proyectos que fueron promovidos a partir de este régimen. De hecho, la principal variable que determinó el monto de los beneficios fiscales fue justamente el objetivo de creación de empleos. Los datos del MEF marcan que los empleos comprometidos en estos proyectos fueron 18.000 al cabo de estos 3 años. Como decíamos recién, no sabemos cuántos igualmente se hubieran creado. También pasa que parte de esos empleos fueron cubiertos con personas que tenían ya empleo, es decir, que optaron por cambiar de trabajo. Hay siempre efectos de sustitución, pero también es presumible que, bueno, que las empresas que perdieron trabajadores por esa vía debieron volcarse al mercado para reponerlos, al menos en cierta medida, por lo cual, en estos 3 años que, según nuestras estimaciones, se crearon unos 90.000 empleos en la economía, seguramente este marco de beneficios a las inversiones hayan tenido una contribución más o menos relevante.
Uh-huh. Ahora, sigamos con el análisis del impacto, de la utilidad de este marco de promoción de inversiones. ¿En qué medida esa renuncia fiscal de la que estamos hablando, cuál era el número?
$415 millones.
Significó efectivamente un aumento de la inversión. ¿Por qué lo pregunto? Bueno, porque de hecho a partir de una encuesta a las empresas beneficiadas surge un dato. el 57% de las empresas igual iba a realizar la inversión, aunque no se les hubiese dado el beneficio. Entonces, ¿cómo ven esto ustedes?
A ver, en primer lugar, no nos sorprende el dato. ¿Por qué no nos sorprende el dato? Porque, bueno, estamos en un ciclo económico positivo, el país viene creciendo y seguramente habrían inversiones que igual se harían en la medida que tuvieran una rentabilidad proyectada positiva. A ver, si alguien iba a hacer un hotel en Rocha o en Maldonado y pensaba invertir y existe este régimen de beneficio, accede al régimen de beneficio y está muy bien. Si alguien que tenía un pequeño supermercado quería abrir otra sucursal y hay este régimen de beneficio y quiere acceder, está muy bien que acceda a ese beneficio. Pero eso es como sería como fijarnos en el vaso medio vacío, ¿está bien? Si nos fijamos en el vaso medio lleno, tenemos otras miradas.
¿Cuáles?
Para empezar, que hay un porcentaje no menor, sí, que sería 43%, que no dijo que igualaría la inversión. Y incluso en una prueba ácida bastante fuerte, 27% dijo que hizo la inversión porque existía el régimen de promoción. Y los otros o bien aceleraron la inversión o bien aumentaron la inversión. E inclusive viendo este porcentaje de que igual hubieran hecho la inversión, se comprometieron a determinadas cosas para acceder a esos beneficios. Se comprometieron a aumentar las exportaciones, se comprometieron a aumentar la ocupación, que para si no hubieran accedido al beneficio, no tendrían ese compromiso.
Y hay otra perspectiva que también debemos incorporar a nuestro juicio a la hora de evaluar la eficacia que tiene este régimen para expandir la inversión. En primer lugar, nos parece que es una exigencia quizás muy alta pedirle al régimen que sea capaz de torcer, digamos, la balanza en torno a si hacer o no hacer una determinada inversión. Primero porque, por como está pensado, los beneficios son un descuento en el pago del impuesto a la renta, ¿verdad? No son un subsidio directo a los proyectos y, por lo tanto, los beneficios son eficaces en tanto los proyectos sean rentables, ¿verdad? Generen renta y, por lo cual, serían proyectos que de por sí serían atractivos para el inversor que los va a llevar adelante. En ese sentido, está bien, por supuesto, que así sea. No sería para nada deseable que tengamos un esquema de promoción de inversiones que aliente inversiones no rentables, ¿verdad? Terminaría generando una asignación de recursos absolutamente ineficiente
eso
en la economía.
Parece importante subrayarlo, ¿no? Como concepto. O sea, el beneficio está dado en la medida del éxito del proyecto.
El éxito del proyecto. Y eso es bueno porque, como decíamos recién, va a promover una asignación de recursos de todas maneras eficiente en ese sentido. Y en segundo lugar, al momento de definir el sistema, también se procuró que la aplicación fuera simple, sencilla, relativamente automática y más o menos transparente. Cuando le queremos pedir al régimen que sea mucho más inteligente en el sentido de direccionar, digamos, los beneficios solamente hacia aquellos proyectos que más lo necesitan, bueno, probablemente eso tengamos que aceptar asociado a eso un régimen con más discrecionalidad del Poder Ejecutivo, probablemente menos transparente también, y eso también entonces tiene, digamos, sus costos. Por eso es que decimos, bueno, la evaluación no debería ser tan exigente, más allá de que, por supuesto, no desestimamos que haya una preocupación genuina por los costos, ni que haya tampoco, ni que haya también oportunidades de negocios, pero en definitiva tendemos a ver al régimen como un esquema, bueno, novedoso de reducción del impuesto a la renta y una reducción que en vez de ser generalizada es supeditada a que las empresas sigan invirtiendo. Eso nos parece que es un elemento positivo del régimen que ha llevado adelante en estos tres años.
Para reafirmar lo que dice Florencia, más o menos la mitad, 52% de los consultados hablaron que adelantaron inversiones y 55% que aumentaron un poco el nivel de inversiones en función del régimen.
O sea que podemos ver también el esquema este como un sistema que lo que hace es bajar la renta empresarial en Uruguay.
Efectivamente, finalmente
el impuesto a la renta.
Las empresas que están creciendo terminan viendo como efecto final que pagan una tasa efectiva de renta menor y eso puede ser favorecer las inversiones.
Ahora, con todo esto queda la pregunta sobrevolando, es si el beneficio justifica el costo. Si el beneficio que está obteniendo el país justifica el costo que está teniendo el país.
Sí, esa es una pregunta que por supuesto es bien relevante y que probablemente nos estemos haciendo todos. Es una pregunta de todas maneras muy difícil de responder y un tema muy opinable, muy debatible, entre otras cosas porque también deberíamos preguntarnos si no hubiera estado este programa de beneficios, esos recursos fiscales, ¿a qué se hubieran destinado? ¿Habría mejorado el resultado fiscal o habría sido más gasto público, verdad? Mm. Son todas cosas que terminan haciendo todavía más complicado el responder de forma muy categórica o muy asertiva una pregunta como esa, ¿verdad?
Después de este repaso de cómo ha funcionado hasta ahora el régimen de promoción de inversiones, corresponde que veamos qué cambios se le van a introducir y por qué, qué ventajas tendrían. Bueno, con eso, con esa segunda y última parte de la entrevista, venimos dentro de unos minutos nada más en este diálogo con la economista Florencia Carriquiri y el contador Gonzalo Lucas de la consultora Deloitte.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
El régimen de promoción de inversiones. ¿Qué evaluación se hace del funcionamiento de este sistema de incentivos hasta ahora? ¿Cuáles son los objetivos de los cambios que está estudiando el gobierno? Ese es el tema que hoy estamos tratando en esta entrevista central, que es una mezcla de entrevista central y análisis económico, porque nos acompañan la economista Florencia Carriquiri y el contador Gonzalo Lucas de la consultora Deloitte. Antes de ir a las preguntas que nos quedan, me parecía bueno remarcar un asunto que comentábamos ahí sobre el final del primer tramo, ¿no? Más allá de toda esta discusión que ha habido sobre cuál es el impacto y si sirven o no sirven estos incentivos, ustedes decían, las empresas que están creciendo ven en este régimen un esquema que a la larga determina que la tributación a la renta empresarial en Uruguay es moderada y eso seguramente favorece las inversiones. Uh-huh. Eso sí favorece las inversiones, sin duda.
Sí. Efectivamente, digo, no nos consta que fue el motivo fundamental de todo este régimen, pero en última instancia para las empresas rentables y que están creciendo y que están aumentando las exportaciones y la ocupación, etcétera, le están disminuyendo su tasa efectiva de imposición a la renta.
Juan Andrés. Estamos hablando de un informe de evaluación que está presentado, que se hizo público, que está colgado en la página web del Ministerio de Economía y que es el punto de partida para analizar cambios que está impulsando el propio Poder Ejecutivo, pero que pone a consideración de la ciudadanía, de los inversores, de los analistas, etcétera, etcétera. Pero sería bueno, antes de entrar a estos detalles, a los principales cambios que se propone, quizá valga la pena antes señalar los aspectos clave de lo que tenemos hoy día, de lo que funciona hoy día.
Sí, al pasar ustedes ya comentaron algunas características del régimen, quizás convenga ahora explicarlo un poco mejor, ¿no?
Perfecto. A ver, en primer lugar, los regímenes de promoción de inversiones existen en el país desde el siglo XIX. Pero la revolución se dio con el decreto 455 del 2007 y utilizamos la palabra revolución básicamente porque se simplificó mucho el trámite para presentar el acceso al régimen y aumentó mucho el beneficio en la medida que el beneficio tributario se aplica directamente sobre el impuesto a la renta del ejercicio. ¿Cómo funciona el régimen? En primer lugar, se determinan las inversiones calificables. Y las inversiones calificables es la inversión en bienes muebles, como maquinarias, como computadoras, como mobiliarios, la construcción de inmuebles, no el terreno, no la compra de una casa, pero sí las mejoras fijas relacionadas con un inmueble, siempre que no sean con destino casa-habitación, que esas no acceden al beneficio. Y bueno, recientemente también se incluyó la inversión en árboles y arbustos frutales como inversión calificable. Se suma esa inversión en un determinado periodo y se clasifica esa inversión en proyectos pequeños, medianos en dos tramos, tramo 1 y tramo 2, grandes en tres tramos y de gran significación económica. Una vez que clasifique el proyecto, vamos a invertir en computadoras, en maquinarias, $200,000. Para ser pequeño, la clasificación depende del volumen de la inversión y ese volumen de la inversión son cifras en UI, pero para hacer una referencia, hasta $400,000 de inversión sería un proyecto pequeño, hasta 1.600.000 sería un mediano tramo 1 y así sucesivamente. Una vez clasificada la inversión, entra a jugar una matriz de indicadores. ¿Qué significa una matriz de indicadores? Si esa inversión que clasifica para obtener los beneficios, ¿cómo puntúa? Si puntúa para obtener los beneficios.
Una prueba, una especie de examen.
Exactamente. Esa es una buena forma de verla. ¿Cuántas materias nos exigen para salvar el examen? ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuántos puntos obtengo en esas materias? ¿Cuáles son las materias? Ocupación, exportaciones, descentralización, inversión en tecnologías limpias, innovación, ¿sí? Esas son las materias hasta el día de hoy. ¿Cómo funciona? Para pequeños proyectos, para inversiones de menos de $400,000, puedo elegir una materia. Y básicamente se ha elegido o empleo, o mayor ocupación, o incremento de las exportaciones. ¿Cómo se aprueba esa materia? Obteniendo un punto. ¿Y cuál es el máximo puntaje que puedo obtener? 10 puntos. Si obtengo un punto, accedo a un beneficio en IRAE del 51% de la inversión calificable, y si obtengo 10 puntos, en el caso de pequeño, accedo a un beneficio de IRAE de hasta 60% de la inversión calificable.
Son beneficios en lo que habría que pagar de impuesto a la renta de actividades económicas.
Son beneficios a deducir del impuesto a la renta de las actividades económicas empresarias con determinados límites. Uh-huh. ¿Está bien? No puedo pagar cero. ¿Está bien? Uh-huh. Voy a poder deducir ese beneficio en la medida que haya realizado las inversiones y con un determinado tope. Pero por llamarlo de alguna forma, el examen es fácil. ¿Sí? Elijo la materia, ¿sí? Por ejemplo, empleo, por ejemplo, incremento de las exportaciones. En caso de exportaciones, cada $200,000 es un punto. En el caso de empleo, cada 3 personas, 3 nuevos puestos contratados, es un punto. Y así se va aumentando 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Para los proyectos medianos o grandes, se les exige varias materias. Y se pondera. Y si saco cero en una materia, no pierdo. Simplemente que no pondero en eso. O sea, si ocupo, se aplica un porcentaje y ahí llega un puntaje. Si aumento las exportaciones, se aplica a ese puntaje un porcentaje y ahí llega un puntaje. Si no invierto en tecnologías limpias, saco cero, pero no significa que pierda y se suma. Mm. Pero además, a los proyectos medianos y grandes se les permitió rendir como pequeños. ¿Qué significa esto? Se les permitió elegir si se lo evalúa en función de esta forma o si se lo evalúa con una sola materia. Ajá. Básicamente, incremento en el empleo o incrementos en las exportaciones. Lo único que se le pidió, no para el caso de exportaciones, pero sí para la parte de incremento de empleo, más personas para obtener un punto. Recordemos que para los proyectos pequeños, cada 3 personas era un punto. Si bien se complejiza un poco, porque los requerimientos de personas dependen si son empresas nuevas, si son empresas que ya existían y son pequeñas, medianas, micro o grandes empresas, para hacer algo que más o menos puede cerrar para el caso de grandes empresas, para obtener un punto, en el caso de empleo, tengo que obtener el 10%, incrementar el 10% de la fuerza laboral.
Entonces, capaz que más allá de los detalles puntuales, técnicos en cada uno de los casos, lo que corresponde subrayar es que está todo matrizado, digamos, que está todo tabulado, que es todo previsible en la medida que hay una forma de evaluar ese proyecto que se presenta.
Efectivamente es así. Y el 90% de los proyectos presentados en cuanto a cantidad, no en cuanto a monto, pero sí en cuanto a cantidad, se presentaron de esta forma. Dijeron, solo para que me evalúen voy a elegir la matriz de pequeño, solo una materia. Y básicamente empleo y básicamente incremento de las exportaciones.
Gonzalo, y antes de ir a los cambios, ¿qué pasa, por ejemplo, si un proyecto fue aprobado, tuvo determinada exoneración y no cumplió?
Bueno, hay un cierto margen de tolerancia, y esas otras las modificaciones que va a haber en nuestro nuevo régimen, si se cumplen los lineamientos que se están planteando, y si no se cumple siquiera con los márgenes de tolerancia, se hablará de incumplimiento parcial o total, y habrá que reliquidar y pagar ese impuesto con multas y recargos.
Con multas y recargos lo que no pagaste porque supuestamente estabas exonerado.
Depende si el incumplimiento es parcial o total, si es total es con multas y recargos. Uh-huh.
Bueno, ¿cómo son los cambios? Veamos ahora cuáles son los cambios que se están proponiendo.
Está bien. Los cambios son en 4 direcciones, ¿no? Por un lado, en la forma de acceder al beneficio, ¿sí? En la forma de tomar el examen, usando el símil que venimos hablando. El segundo cambio es modificando, incrementando, agregando algún indicador o bajando algún indicador. O sea, y dentro de los indicadores, ¿cómo se consideran esos indicadores? Los terceros cambios tiene que ver en cuanto al beneficio en sí mismo, el monto, el beneficio a acceder y el plazo a utilizar. Y en cuarto orden habrían otras modificaciones, básicamente, que tiene que ver con el tema de cuál es el margen de tolerancia y qué cosas se puede considerar ampliación, como podremos ver. Con respecto al primer punto, ¿cómo se van a evaluar ahora? ¿Cuál va a ser el mecanismo para evaluar la promoción de inversiones? Y acá hay dos cambios. En primer lugar, se va a aplicar una matriz para todos, ¿sí? Ya no existe la chance de elegir una única materia, ¿sí? A todos se les va a aplicar varias materias. De vuelta...
Grandes, pequeños, medianos, todos bajo el mismo paraguas.
Bajo el mismo paraguas, ¿sí? Lo que sí va a pasar, y es ese segundo cambio, es que para ocupación, para mano de obra, para puestos de trabajo y para el tema exportación, lo que se va a requerir para obtener un punto en ese indicador, ¿sí? Dependerá del volumen de la inversión. Antes, en caso de proyectos pequeños, se exigía 3 personas si la inversión era de 100.000 o si era de $300.000. Ahora, depende del total de la inversión, es cuánto se le va a exigir para obtener un punto en la parte de empleo, en un caso y en el otro, y en exportaciones, que era 200.000, también dependerá de cada caso. A su vez, el segundo punto es que eso pondera, ¿sí? Por ejemplo, la parte de empleo va a ponderar un 30%. Entonces, yo obtengo un punto, en verdad no tengo un punto, porque obtengo un punto por 0.30. Y para salvar el examen tengo que obtener como mínimo un punto. Eso en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, acá es que como que está la gran modificación, ¿no? O sea, lo que se trata de hacer acá es focalizar, ¿sí? A qué emprendimiento se quiere beneficiar y a cuáles no. Se trata de
acá estamos hablando de los indicadores.
Exactamente.
Los cambios de indicadores.
Exactamente.
De intentar direccionar mejor hacia dónde van los beneficios, digamos, que se están otorgando.
Entonces, acá tenemos, se agregan nuevos indicadores, como indicadores sectoriales que podremos hablar, se sacan otros, pero sobre todo se modifican los indicadores actuales. Entonces, si bien el tema es muy largo, me permito hacer comentarios en base a dos, en base al tema empleo, que creo que es uno de los cambios más significativos. Antes daba lo mismo que se contratara una persona con un sueldo de 8.000, de 20.000 o de 30.000 pesos. Ahora lo que se hace es dividir en 4 categorías. ¿Sí? Los sueldos por debajo, son cifras en unidades indexadas, pero por debajo de 10.000 pesos, ¿sí? Valen 0.5. Y los sueldos está por debajo de 10.000, de 10.000 a 20, entre 20 y 40 y más de 40. Suponiendo que el sueldo, en definitiva, es un indicador de trabajo calificado, trabajo sin calificar.
Eso es porque ya, digamos, que el desempleo no es un problema tan acuciante y lo que se precisa o se quiere promover es el empleo de mayor calidad, de los mejores sueldos, de las mejores retribuciones.
Efectivamente es así. Cuando empezó este régimen estábamos hablando de una desocupación de entre el 13 y 14% y hoy estamos en menos de la mitad, con lo cual se trata de promover, como tú bien dices, empleo de mejor calidad. Entonces, si contrata una persona de menos de 10.000 pesos, se media unidad de medida, y si contrato de más de 40.000 pesos, vale 1,5 unidad de medida. Y a su vez, si contrato personas menores a 25 años o mayores a 45 años, ese indicador se ve afectado. Y si contrato...
De nuevo, ahí hay un sector del mercado de trabajo en el que se quiere incentivar la contratación. Se trata de eso. Por ahí están los puntos débiles del mercado de trabajo hoy.
Exactamente.
Exactamente. Y si contrato, por ejemplo, personal rural, también se incrementa la capacitación. Y todo eso se acumula, ¿no? Y si se contratan mujeres, también se incrementa la calificación. Entonces, por ejemplo, si yo contrato una persona de más de 40.000 pesos, mujer... menor de 25 años, va a ser 1,5 más 0,25 más 0,25, 2 unidades de medida.
Y en el otro rubro, para así redondeamos esto, el tema de exportaciones.
En el tema de exportaciones hay un tema simplemente de exigir incremento de las exportaciones en función del volumen de inversión. Me gustaría solo agregar el tema de descentralización, que se agrega a Montevideo, ¿sí? Antes, los puntos por descentralización solo tenían que ver con el interior. Se da una modificación en los departamentos en los cuales se apunta la inversión, pero también en Montevideo, en algunos barrios, se empieza a puntuar por hacer la inversión en esos barrios.
¿Qué tipo de barrios?
Y por ejemplo, Casavalle, por ejemplo, Manga, por ejemplo, barrios en los cuales el desarrollo económico es menor. Por supuesto, si hay alguna inversión en el centro, en Pocitos, en Carrasco, ahí no puntuaré de ninguna forma.
En suma, entonces, Gonzalo, digamos, en tres conceptos, ¿hacia dónde apunta este plan para modificar el proyecto?
En primer lugar, se complejiza un poco el mecanismo, se focaliza mucho más a quién se le da beneficio y a quién no, y si bien no es una aseveración integral, yo creo que disminuye el monto de los beneficios, ¿sí? Antes se obtenía fácilmente un 50% y ahora con un punto en muchos casos se obtendrá el 20%, aunque ese 20% podrá aumentar si estamos hablando de micro pequeñas empresas, si estamos hablando de parques industriales. O sea, tiene varias aristas, pero los títulos serían, se vuelve más complicado, se vuelve más focalizado, van a haber muchos que no van a poder acceder al beneficio y de alguna forma disminuye la cantidad del beneficio.
A cuenta además, porque seguramente tendremos más oportunidades, convendrá ver en otro momento el impacto a nivel de política económica, pero también imagino yo la competencia con otros países, porque tú hablabas, este régimen de promociones está desde el siglo XIX, pero también hay que ver que todo el mundo tiene regímenes parecidos a este o no, pero que están en competencia para captar inversiones, y de repente sería interesante también ver cómo está el Uruguay posicionado en este terreno para ver si tiene o no ventaja comparativa frente a otros países, pero lo dejamos para otra ocasión.
Sin dudas, perfecto.
¿Podrías agregar algo en todo caso, por lo menos?
Sí, un poco en la línea de lo que decía Gonzalo, simplemente es sin duda un enfoque más exigente para conceder los beneficios, por eso es que decimos probablemente veamos una reducción en el monto de los beneficios que se otorguen si salen, digamos, adelante, si se llevan adelante estos cambios. Probablemente quizás hay muchos objetivos en estos cambios. Eso puede ser visto como un intento por utilizar mejor los recursos fiscales, pero nos parece que en algunos casos hay más objetivos de los alcanzables. En general, eso además tiene un costo asociado, que es como decía Gonzalo, que se vuelve un esquema quizás más complejo. Habrá que ver finalmente cómo se balancea entonces, bueno, el intento positivo de darle más potencia al instrumento con, bueno, los costos asociados a un eventual aumento de la complejidad en el instrumento.
Florencia Carriquiri, Gonzalo Lucas, ambos de Deloitte, gracias por acompañarnos, ¿eh? Y en cualquier momento, si es necesario, retomamos el tema.
Muchas gracias.
El video de esta entrevista está en espectador.com.